Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Y como ustedes verán, pues ahora estoy de gala, en esta noche estoy de gala.
Muchas gracias, Efraín. Muy buenas noches a todo el auditorio de Bit a Bit, a través, por supuesto, de Radio Universidad. Muy contenta de compartir micrófonos contigo.
Muchas gracias. Como ustedes verán, pues es la maestra Linda Cristal Rodríguez Cimental, muy amiga mía de hace años, décadas. Sí. Entonces es un gusto y un placer que esté conmigo.
Al contrario, el gusto, el placer, es un honor estar contigo y la verdad es que muy emocionada de compartir este programa.
Como ustedes verán, este programa es de temas de tecnología, de redes, de virtuales. Entonces, pues estamos en el mes o en la semana todavía de la radio, y en esta vez, pues Linda nos acompaña para hablarnos un poquito de lo que sabe, de lo que sabe hacer y lo sabe hacer bien. De los medios de comunicación, los medios de información y la dinámica que se da día a día en este sentido.
Así es, las noticias, la manera de comunicar ha cambiado enormemente a partir de las nuevas herramientas tecnológicas que han surgido a lo largo de las últimas décadas. Y es que la tecnología trasciende a pasos agigantados. Cuando antes teníamos que ir a la esquina o al estanquillo a buscar el periódico, ahora lo tenemos de manera inmediata aquí, en la palma de nuestra mano. La inmediatez ha cambiado todo, tanto a favor como en contra, porque se presentan beneficios, pero también retos y también amenazas. Entonces, vamos a hablar acerca de todo lo que implica comunicar y sobre todo informar a través de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas formas de comunicar, porque también las redes, la comunicación ahora de forma inmediata nos ha permitido vivir en un mundo más globalizado. En este momento yo me puedo comunicar de manera inmediata hasta el otro lado del mundo, enviar un mensaje, enviar una nota de voz, que me llegue la información, solicitar datos. Entonces todo es rapidísimo y también con esa rapidez se pueden compartir informaciones falsas o datos que puedan generar violencia cibernética. En fin, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que comunicamos y la manera en la que estamos informando a través de las nuevas herramientas tecnológicas.
Pero vayamos a un poquito atrás a dar el contexto a estas nuevas generaciones, Linda, sobre todo a las personas que quieren pues estudiar lo que es la comunicación, lo que es los medios informativos, lo que es estar dentro de la reporteada. ¿Cómo era antes, Linda, sacar la información?
Pues antes llegabas a la oficina, había una reunión con los demás reporteros, con el jefe de información. A ver, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo actualmente. A partir de ahí se establecía una agenda a cada uno de los reporteros. Nos decían, bueno, tú cubres gobierno del estado, tú cubres municipio, tú cubres deportes, tú cubres cultura, tú cubres iniciativa privada. Actualmente la agenda se lleva de manera muy similar, pero ahora, pues bueno, a través de los dispositivos electrónicos es de manera más inmediata. Incluso un día antes ya te pueden estar diciendo qué vas a seguir, o tú mismo, ¿no?, a partir de tu propia agenda ya sabes qué vas a reportear y a dónde debes de ir a buscar tus fuentes. Después de esta reunión que se realizaba normalmente pues en la misma oficina, a lápiz y papel, un pizarrón, quizá el pintarrón, ¿no? Ajá, que pues sí. Bueno, que ya nos tocó de manera más reciente, pues bueno, se establecía qué era lo que se iba a cubrir en el día y a partir de la jornada, pues se realizaba la cobertura. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en medios de comunicación, específicamente en Canal 10, la manera en la que nosotros nos comunicábamos de manera más inmediata para no utilizar el celular era a través de radios. y con el radio nos poníamos en contacto. Oigan, estoy en la fiscalía, me están diciendo esto, ojalá alguien pueda darse la vuelta con tal funcionario y ver la réplica o la reacción ante esta noticia. 10-4, ¿no? Sí. Era como terminábamos la frase para que la otra persona supiera que pues terminaba nuestro mensaje. Entonces recuerdo que traíamos nuestra bolsa y traíamos el radio, y eso ya era una herramienta que para nosotros era sinónimo de modernidad, de adaptarnos, de ver más adelante y tratar de ser más eficientes en el trabajo. A la hora del noticiero, ya una vez que se reunía la información y que se procesaban las notas, antes en los cassettes beta, ¿recuerdas?
Ajá, sí, sí, sí.
Y que para editar era de casetera a casetera, uh-huh, y era corte directo. O sea, no existía esta edición lineal de Final Cut.
Los tres cuartos.
Los tres cuartos. Sí. Y en algunos casos, o sea, el camarógrafo no solamente llevaba la cámara, sino también un auxiliar con la maleta, uh-huh, que llevaba la casetera.
Exactamente.
Imagínate, o sea, cómo era trabajar en aquel entonces.
Eran casetas, sí, y luego la cartuchera o la... donde se depositaba el cassette y aparte la cámara, ¿verdad?
Y ahora tú puedes llegar y con el celular grabas. O sea, ya no hay necesidad primero de llevar a otra persona y menos de llevar esos pesos, ¿no? A cuestas. Recuerdo también, hablando de cómo trabajábamos en antaño, pues cuando se necesitaba recibir un boletín de alguna dependencia, pues llegaba en papel. Uh-huh. Llegaba en papel escrito a máquina. Y a partir de ahí, pues sacaba los datos más importantes y tú escribías tu propia nota, ¿no? Uh-huh. Solamente los boletines se usaban como parte complementaria de la información o algo, para recabar algún dato que tú no tenías en ese momento. Pero era transcribir esa información y que la persona encargada de hacerla llegar, pues se trasladara físicamente hasta cada uno de los medios de comunicación, que en aquel entonces afortunadamente eran menos, ¿no?
Sí.
O sea, nada más estamos hablando de dos televisoras, dos medios impresos, quizá cuatro, uh-huh, a lo mucho, y algunas tres o cuatro estaciones de radio y tan. Y ahí se acababa ya la gama de medios de comunicación que realizaban las coberturas. Pero ahora estamos hablando de que si tú como jefe de prensa de alguna oficina tienes un boletín que quieras comunicar, lo envías al grupo de WhatsApp y se acabó. Desde el lugar en el que te encuentres y al momento que se requiera. Cuando algún reportero te pide la información, inmediatamente lo mandas a través de WhatsApp, de Telegram o de alguna otra aplicación que estés utilizando para facilitar tu trabajo y también pues para enriquecer el trabajo de los reporteros.
Sí, es algo mágico, a mí se me hace extraordinario que en un solo dispositivo como este pues haya cámara de video, cámara de fotos,
grabadora,
todo, pues todo el mundo a tu disposición con el internet, ¿verdad?
Libreta, incluso, uh-huh. Miren, yo ahorita aquí tengo una libreta porque yo soy de la vieja escuela, entonces yo necesito escribir los datos. Cuando de repente no traigo la libreta a la mano, pues utilizo el celular y ahí anoto. O sea, ya, sí me adapto, pero yo soy fiel al papel, digamos, ¿sí? Al menos como para anotar alguna información, algún dato duro que requiera, me es muy importante la libreta. Hoy, simplemente, con una psicóloga que nos visitó, uh-huh, de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género, me dice, oiga, es que usted me hizo una entrevista, no recuerda en qué fecha. Ah, permítame. Y recurro a mis anotaciones y ahí venía la fecha, venía el tema que le abordé y venía su nombre completo, sus datos. Le digo, mire, ahí está.
La vieja escuela.
La vieja escuela que no falla.
Oye, y obviamente, pues antes, como comunicólogo, pues te forzaban a redactar bien, te forzaban a hablar correctamente ante el micrófono o estar visiblemente bien ante las cámaras de televisión, ¿verdad?
Sí, sí, algo que a mí me llama mucho la atención y que recuerdo perfectamente de un excompañero de Canal 10 es que decía... es que yo dejé de poner atención en la ortografía porque ya las nuevas herramientas de computación traen los correctores automáticos o te marcan en dónde falta un acento. Pero yo le decía, es que no, o sea, no hay que confiarse a eso. Claro. O sea, hay que de todas formas tener las bases de una buena ortografía, una buena redacción, porque finalmente el profesionalismo se marca desde ahí, desde la propia convicción que tenemos, la vocación y el compromiso, ¿no?, con nuestras audiencias, ya sean en los medios impresos, en los medios electrónicos. Hay que trabajar siempre con calidad. Una frase que yo digo mucho es: calidad es sinónimo de credibilidad. Uh-huh. Y eso es muy importante ahora con tanta inmediatez en la comunicación. ¿Cómo generar credibilidad? Pues a partir de generar una buena reputación. Debes de ser coherente en lo que dices y en lo que haces. Yo no puedo escribir una nota acerca del cuidado de nuestra salud, de cuidar nuestra nutrición, de que yo llevo una vida saludable, si después subo a redes que me estoy comiendo una hamburguesa con un refresco, ¿no? Hay que ser coherentes para generar una buena reputación que al final de cuentas también se refleje en la credibilidad como periodistas o como comunicadores. En un mundo donde cualquier persona con un celular graba y lo sube de inmediato, no es lo mismo, jamás será lo mismo una persona con un celular a un reportero, un periodista con un celular. Sí, porque la diferencia la marca la credibilidad, claro, precisamente, y el profesionalismo, la preparación detrás de esa persona.
Y a eso iba precisamente. Por ejemplo, te decían a ti en aquellos tiempos, busca la fuente oficial de esta, o si no te consta, no debes de andar de boca en boca. Entonces,
exacto.
Por ejemplo, hoy que hay mucha información falsa en las redes, que cualquier persona puede decir, yo vi un asesinato así y fueron tantos y todo. Digo, está en la red, pero no es oficial. Y si no tienes la certeza tú, pues no como reportero, como periodista, pues está en duda. Investigar.
Yo siempre digo, y como recomendación a los reporteros o a aquellas personas que estén estudiando para dedicarse a compartir información, es que más vale esperarse unos minutos, sí, para verificar antes de compartir información, porque quiero ganar la nota, quiero ser el primero en difundirla. Si eres el primero, pero esa nota no es cierta, no es veraz, o esa nota salió de manera falsa para desprestigiar a alguien, tú te estás desprestigiando también. En este afán de que todas las notas sean inmediatas y que tenemos un acceso inmediato también a la información, más vale esperarnos unos minutos, pero siempre verificar la información. Esto es parte de esta credibilidad que tenemos que ir desarrollando. Entonces, si nosotros siempre nos mantenemos en una línea de la ética, en una línea de la veracidad, pues iremos creando una reputación que al final nos va a dar, si queremos seguidores, pues nos va a dar seguidores porque confían en nosotros. Entonces, aquí lo importante es ser respetuosos de las audiencias. ¿Y cómo le vamos a dar ese respeto? Justamente entregándole información que sea de utilidad, pero sobre todo información que sea veraz.
Así es, que sea de utilidad.
Sí, 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 sí.
O sea, que tenga contenido, nada más no darle información por información, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, algo que a partir de esto me surge es que desafortunadamente también hay audiencias que están buscando la nota llamativa, uh-huh, la nota roja, la nota escandalosa. ¿Sí? Porque tú como reportero te puedes esforzar por buscar tus fuentes, por redactar una nota de manera coherente, por investigar. Haces todo un trabajo periodístico y al final aquella foto del gatito jugando con una pelota resulta que tiene más reproducciones. Entonces dices tú, sí, te duele por todo el trabajo periodístico, porque luego primero están esas audiencias que dicen, ay, es que no investigan, que no no hacen, no buscan. Una vez que lo haces, lo investigas, lo trabajas y luego resulta que tiene muy pocas vistas, que no tuvo una respuesta como tú esperabas, las reacciones del público como tú habías previsto, pues si bien te desanima, también hay que mantenernos en la línea. En la línea, porque sabemos que así haya una persona que sí nos haya leído completo o que nos haya dado una retroalimentación a través de algún comentario, pues quiere decir que estamos llegando. No hay que desanimarnos a pesar de esto, ni hay que caer en esta cultura de los likes. ¿Qué significan los likes? La validación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos buscando que nos validen otras personas. Pero si nosotros estamos haciendo bien el trabajo, necesitamos primero nuestra validación. Y así tenemos la certeza de que está llegando información valiosa a las audiencias. Y si esa audiencia llega a una persona, pues es una persona que está retroalimentando nuestro esfuerzo. Y esa persona va a correr la voz y próximamente serán más personas. Porque tampoco digo que hay que trabajar por una sola persona que nos escuche. Pero sí hay que trabajar en pos del profesionalismo de la verdad.
Oye, Linda, ha habido, o en este momento, hay medios serios que eran, pues en su momento, analógicos, se convirtieron desde luego. Es más, me ha tocado la transformación de, por ejemplo, en los programas de televisión, como relleno teníamos parte de lo que sucedía en internet. Uh-huh. Así, pues sucedió algo chistoso en internet, o lo que más se menciona en las redes es esto. Pero ahora se ha transformado todo, casi todos los medios análogos, que eran análogos, ahora digitales, se basan su plataforma principal en las redes, en lo que se difunde en internet. Entonces, ya cada poco salen a reportear, pocos, ¿por qué? Por la inmediatez. Uh-huh. O por la manera de recabar la información. Exacto. O de competir, ¿verdad?
Sí, fíjate que yo tristemente, o sea, mira, vamos a ver algo, a ver. Yo digo tristemente porque a mí siempre me ha gustado reportear mi información, uh-huh, buscar mi información. Incluso me molestaba un poco que alguien más se colgara de mi entrevista, sí, porque decía, a ver, bueno, pues si yo recabé datos base para preguntarle, para cuestionarle al funcionario, a la funcionaria, llega otro y nada más se cuelga.
Sí, a las entrevistas banqueteras que les llamamos,
¿no? Exactamente. Y entonces, pues bueno, ya yo permitía, porque había reporteros que incluso decían, a ver, hazte un lado. No, bueno, pues yo lo permitía, aunque en el fondo no me gustaba tanto, porque decía, pues es que busca, no se trata nada más de cubrir un número de notas, de cubrir una cuota diaria, se trata de investigar y de, repito, ofrecerle al auditorio algo que le sea de utilidad, algo de calidad. Bueno, y el punto es que ahora lo que vemos es que alguien hace la entrevista a un funcionario y por WhatsApp, pum, se la pasa a los demás.
Así es.
Ajá, entonces, pues, ¿dónde queda aquel trabajo, no? Periodístico, de investigación. ¿Dónde queda tu propio interés, tu curiosidad por tener tu propio punto de vista? ¿Qué tal si yo tenía alguna pregunta específica para el funcionario y ahora ya no, ya nada más es, sí, pásame, cubrir la cuota? Entonces, creo que las nuevas herramientas, si bien nos han ayudado a facilitar el trabajo, también en muchas ocasiones han hecho a las y los reporteros un poco perezosos. Uh-huh. ¿Sí? Decir, tú mándame la entrevista y ya. Ahora, es válido cuando la otra persona no se encuentra en tu misma ciudad, ¿no? En tu mismo espacio laboral. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las entrevistas de Gómez Palacio. Entonces, oiga, director, pues le voy a mandar las preguntas, por favor, ¿me podría pasar sus respuestas en un mensaje de voz, en una nota de voz? Perfecto. Bueno, se entiende porque hay una distancia. Ahí es donde la tecnología ayuda. Pero ya cuando abusas de esas herramientas para facilitarte el trabajo en extremo, pues ya caes en esa flojera, ¿no? Uh-huh. Y vas perdiendo credibilidad y vas perdiendo creatividad.
Claro.
Mejor dicho, vas perdiendo creatividad y credibilidad en el sentido de que la misma nota, la misma declaración la vas a escuchar en varios medios. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿y dónde está el punto de vista que te hace diferente a los demás?
Y hablando, por ejemplo, de los likes, del me gusta, de todo eso, pues un buen encabezado o un encabezado, pues da mucho más vistas que realmente la noticia ir a informarse correctamente, como estábamos diciendo, reporteramente.
Sí, algo que nosotros fortalecimos en el área de comunicación social de la universidad, con los compañeros reporteros y reporteras, fue precisamente los encabezados, porque luego se tendía a hacer un encabezado que era prácticamente una introducción, y entonces les decía, el encabezado, si tiene una característica, es ser breve. En un vistazo tienes que entender de qué se trata la nota, de qué va, ¿no? Entonces, fue algo que trabajamos, repito, cuando fui directora de comunicación social dentro de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y es algo que nosotros vemos en los medios. Pareciera que hacer un encabezado es algo sencillo, pero la verdad es que para empezar es lo más difícil. O sea, es lo primero que lees, así que tienes que darle la idea inmediata al lector, a la lectora, de la nota, porque desde ahí va el gancho. Si no te atrapa el encabezado, dejas de leer el resto. En muchas ocasiones, aunque tu nota haya sido muy bien escrita, va a pasar a segundo plano, si es que alguien empieza a leer los primeros párrafos, pero si no la atrapas, no va a llegar al final de la historia. Entonces, sí, el título se ha vuelto algo muy, pero muy importante. Yo recuerdo que hace años el maestro Juan Lorenzo Cimental, en un curso de redacción que nos dio en Canal 10, decía que él tenía muy presente el encabezado que se publicó cuando estaba cerca de morir Stalin, y entonces pasaban los días y no moría, pasaban los días, y no era que lo estuvieran esperando, sino que era algo tan trascendental que todos los medios estaban pendientes y, por supuesto, la población. Y entonces pasaron tantos días en convalecencia que cuando murió el encabezado fue ya. Simplemente ya, y toda la gente ya sabía de qué se trataba, ¿no?
Todos esperaban esa muerte, pero no llegaba, ¿no?
El poder de un encabezado, ¿no?
Eso es... Bueno, ese tipo de encabezado, pues obviamente es difícil, y más cuando son dos o tres temas de algún funcionario o una declaración que te da alguien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues es dificilísimo. Ay, pues, dio este tema, pero también, por ejemplo, hoy en la... lo que estábamos a las mañaneras.
Sí.
Que habla de 1,000 temas en 2 horas, uh-huh, y al siguiente día, ¿cómo cabeceas? ¿Cuál es lo importante de todos esos temas?
Qué bueno que lo preguntas, Efra, porque has dado en un punto que es clave, uh-huh, del comunicador, ya sea en redes o ya sea en medios tradicionales. Tú como reportero o reportera tienes el gran compromiso de llevar la información al público de una manera clara. Es decir, tienes que hacer la transformación de esas 2 horas y media a una nota de 4 o 5 párrafos, ¿sí? O a un encabezado de 1 o 2 renglones. Entonces, el trabajo del periodista, el trabajo de los reporteros, de los profesionales de la comunicación, es la interpretación. Saber detectar cuál es la nota más relevante de esas 2 horas de la mañanera. Hace poco tuvimos un curso de inteligencia artificial, y hablando del uso de las herramientas como parte de nuestro trabajo, a través de una inteligencia artificial se metía todo el contenido de la mañanera, y entonces la inteligencia artificial comenzaba a hacer este desmenuce de cuántas veces repitió esta palabra, qué fue lo que mencionó mayoritariamente, y ahí ya podía saber cuáles habían sido los temas más relevantes.
Fíjate nada más.
Ajá, lo que pueden hacer ya las nuevas herramientas.
Impresionante.
Empresas como CNN despiden ya a periodistas y los sustituyen por tecnologías basadas en inteligencia artificial. O la inteligencia artificial está eliminando ya tecnologías incluso que la crearon. Imagínate a dónde va todo esto, ¿no? Y con qué rapidez se está dando. Entonces, la parte que yo veo que la inteligencia artificial aún no puede sustituir es precisamente este razonamiento que se hace a partir de la reflexión de temas y que hacemos pues los humanos, ¿no? Por ejemplo, en la mañanera, pues sí, nos puede detectar cuáles fueron los temas principales, pero aún no puede hacer una interpretación tal cual de las palabras, de los mensajes que se envían a través de ciertas declaraciones. Esto todavía es humano, ¿no? Todavía es nuestro, todavía no nos ha logrado superar.
Sí, porque muchas de las veces lo que dice la presidenta no es la noticia de ese día, sino un reportero que preguntó o alguien que insistentemente puso un tema. O sea, la mañana pues depende el reportero cómo lo vea y cómo lo dé a conocer. ¿Tú crees que los medios actuales deben tener la inmediatez como prioridad para su información?
No, no. Como prioridad, no. La noticia, para ser noticia, tiene que ser dada a conocer de manera rápida, es cierto. Pero no hay que irnos por entrego rápido la nota antes de verificar. La prioridad de los medios de comunicación debe de ser siempre la veracidad. La veracidad. Entonces, no importa si te tardas unos minutos más, confirma, verifica tus datos, verifica la fuente y una vez que esté confirmado, ahora sí ya sales a medios. Yo formo parte de un grupo de reporteros de Prensa Nacional y recuerdo mucho hace quizá ya sea un año o un poco más que salió la nota, pum, de que fallece José Luis Perales.
Ah, sí.
Y de repente así como que, ¿cómo? A ver, oigan, espérense. Y empieza un medio y el otro saca también su publicación, lamentable. Otros ya comenzaban a compartir incluso la biografía, la trayectoria, sus principales temas. Sí. Y de repente alguien dice, no es verdad. Y ya eran alrededor de 3 a 5 medios los que ya habían difundido la información. Resultó que era un homónimo. Me parece que era un funcionario peruano, no estoy muy segura, pero bueno, era un funcionario sudamericano que había fallecido y que tenía el mismo nombre de José Luis Perales. A la hora de que a nivel mundial, precisamente por la rapidez que permiten las nuevas tecnologías de comunicar y de que llegue la información, pues José Luis Perales desde Londres graba un video y dicen, oigan, pues yo agradezco el interés, pero ya han llegado varias condolencias y yo pues me sobresalté, no supe qué estaba pasando hasta que ya me enteré que habían difundido la noticia de que yo había muerto. Entonces, los medios que publicaron esa nota pierden credibilidad.
Se fueron por un cabezal, por
exactamente.
Algo, una atracción de...
Públicalo rápido, que salga de inmediato. Entonces, la inmediatez no debe de ser la prioridad. Es algo importante ser rápidos, eso sí, porque incluso es una de las características de lo que es noticioso. ¿De qué te sirve que publiques un choque, un accidente o una información 2 días después? Ya no es una noticia, ¿no? Entonces, la noticia para ser noticia tiene que ser rápida, tiene que ser dada a conocer de manera pronta, pero no debe de ser la prioridad de los medios la inmediatez.
Pues lo que se usa ahorita, ¿no? Sale el encabezado y uno plasma su atención. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? La nota, y hasta uno exige la nota.
Sí.
Pero pues el medio ya te atrajo. Entonces ya estás esperando. Entonces, pues digo, pues es válido, pero no.
Si a lo mejor lo que quieres es salir de inmediato, puedes salir, pero como un adelanto, como un avance. En estos momentos surgen diferentes versiones relacionadas con esto. En un momento complementaremos con más detalles. O estamos verificando esta información, ¿no? O sea, es válido, incluso como reportero te vuelvo a decir, te da credibilidad, ¿no? De que, ah, bueno, está verificando, aún no es un hecho. Pero lo mejor es esperarte unos minutos, verificar, revisas, ya una vez que confirmes que es cierto, vámonos a subir la información.
Linda, como última pregunta, ¿cómo ha evolucionado las herramientas de transmisión en radio con la digitalización y el uso del internet?
Muchísimo, muchísimo. Las nuevas tecnologías nos permiten el acceso instantáneo a información, lo cual no solamente es bueno en el caso de las noticias, sino también en otros ámbitos como el de la educación. Ahora tenemos acceso a libros, digitales.
Claro.
Tenemos acceso incluso a bibliotecas enteras en otros puntos del planeta a través de los medios. Tenemos también esta interconexión global, que yo puedo hoy mismo tener una entrevista con alguien que se localiza al otro lado del mundo y que antes pues era algo impensable, ¿no? Decía Nostradamus en las famosas profecías, dice, va a llegar el momento en el que los pensamientos vuelen, ¿no? ¿Eso cuándo era pensable en aquellos años? ¿Cuándo se podía imaginar que nuestros pensamientos llegarían de inmediato y en este momento yo escribo un mensaje y ¡pum! Y le llega a la otra persona, repito, en otra latitud, ¿no? En cualquier parte del planeta. La producción y el consumo de contenidos que también ha permitido generar diferentes estrategias, ¿no? Para diferentes actividades, ya sea de entretenimiento, ya sea de cultura, ya sea de información. Y lo que ha permitido también este avance en las tecnologías, en el ámbito noticioso, es que las redes sociales se convierten en el medio más democrático. ¿Por qué? Porque no hay censura ahí.
Así es.
No hay censura. Y además puedes tener una retroalimentación inmediata.
Y menos censura ahí.
Y menos censura ahí, efectivamente. Yo recuerdo en Canal 10 antes, pues nada más era lo que decía el conductor hacia afuera y la retroalimentación, pues la podías tener en el mejor de los casos a través de una llamada.
Sí, una que otra llamada. Ajá.
Y había ocasiones que ya no podían dar lectura a la llamada. Ahora a través de redes inmediatamente escribes, respondes, publicas, complementas, enriqueces. Entonces,
mientes
también. Aquí era lo que les decía de la violencia cibernética, ¿no? Como si bien nos ha ayudado a crecer en el ámbito periodístico, pues también existen estas barreras, estos contrapesos que genera el mal uso de las herramientas y el mal uso de las tecnologías. Como usuario de redes, como usuarios de nuevas tecnologías de información, también la recomendación es que verifiquen la información, no se dejen llevar nada más por lo que publiquen de primera instancia cualquier página. Repito, conforme se va creando una reputación, un medio, pues ya también es fácil que nosotros vayamos identificando qué medios sí son confiables y qué medios no. Pero hay que tener mucho cuidado con replicar noticias falsas, ¿sí? No se crean todo lo que aparece en las redes. A partir de esta facilidad que tenemos de crear contenidos y de subir contenidos, de compartir contenidos, pues también tenemos ese riesgo, ¿no? De ser víctimas de alguna estafa, de alguna información falsa y de replicarla. Así que no hay que contribuir a ello. Hay que identificar medios confiables y a partir de ahí generar nuestra propia opinión, que al final de cuentas es lo que buscamos hacer nosotros como periodistas, crear comunidades críticas para generar sociedades que no se dejen llevar nada más por lo que nos dicen las autoridades, sino también cuestionar, también interrogar, ¿no? Dudar, reflexionar. Es, al final de cuentas, el objetivo. Y si ahora tenemos estas herramientas, hay que utilizarlas con responsabilidad.
Así es. Qué buen mensaje nos diste ya para rematar, Linda. Finalmente, ahora sí, la radio, ¿qué ¿cómo estamos sustentados en la radio? Esta industria de la radio, ¿qué tiene de futuro nuestra radio?
Pues mira, de entrada, si bien la radio como un medio tradicional ya no tiene la audiencia de hace décadas, tiene audiencia. Y esto lo comprobamos a partir de la pandemia. La radio se fortaleció y creció. ¿Por qué? Porque era un medio que nos hacía sentir acompañados. Y esa es la gran magia de la radio, que es un medio que nos permite movilidad. No tenemos que estar estáticos en un lugar para disfrutar de la radio. Podemos hacer ejercicio mientras escuchamos la radio, podemos ir en nuestro vehículo mientras escuchamos la radio, podemos estar haciendo el quehacer, estar cocinando en nuestra casa y estar acompañados de la radio. Así que la radio ha sido inteligente y ha dicho, vamos a adaptarnos a las nuevas tecnologías y eso nos va a permitir mantenernos vigentes, pero además llegar a nuevos públicos. Las ventajas que dan las nuevas tecnologías para los productos radiofónicos es el podcast, por ejemplo, que podemos escucharlo, replicarlo al momento que nosotros queramos, ¿no? Decir, ay, en este momento ya llegué al trabajo, me bajo del vehículo, pero bueno, le pongo pausa y después continúo escuchándolo. Y Radio Universidad es algo que ha sabido hacer, adaptarse a las nuevas tecnologías a través de sus transmisiones en Facebook, a través de sus podcasts, a través de las redes sociales, y la gente ha mantenido la atención en Radio Universidad, y el objetivo también es crear nuevos públicos, y en eso se está trabajando.
Como en esta ocasión, que estamos transmitiendo también en línea.
Así es.
En Facebook. Nos están viendo, no nomás es, nos están escuchando.
Y lo pueden ver las veces que quieran.
Así es. Lina, te agradezco mucho. Es un honor que hayas estado conmigo en Bit a Bit, en Radio Universidad y en nuestra alma mater.
Al contrario, Efraín, disfruté mucho estar en el programa. Espero que tu auditorio también lo haya disfrutado. Y pues yo gustosa de regresar cada vez que sea necesario, porque es un placer estar en cabina de Radio Universidad y sobre todo hoy en Bit a Bit.
Sí, es mucho lo que te vamos a explotar. Muchas gracias, les agradecemos una vez más un capítulo más de Bit a Bit. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.